Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Señoras y señores, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Deportes COPE Salamanca. Te saludamos desde aquí, Juan Jesús Lista, en el control, y quien te habla, Pablo Acebo. Gracias, como cada día, por estar ahí. Tenemos en el menú fútbol, tenemos en el menú al salmantino, con novedades, no lo sé si hay novedades o no, vamos a averiguarlo en este programa. Tenemos un cara a cara relacionado con el Club Deportivo Guijuelo, tenemos atletismo y tenemos más sorpresas. Aquí, en este 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. 15 horas 31 minutos, hasta las 4 estamos contigo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El salmantino sigue sin dar señales de vida. El pasado miércoles, en el cara a cara de Toni Melgar, el director deportivo del club, Ángel Lozano, decía que habría novedades pronto. Esa misma semana, es decir, la anterior, que primero se confirmaría el entrenador, María Hernández, y después la plantilla, con los que se cuenta y con los que no se cuenta de cara a la próxima temporada en Tercera División, donde hay mucha ilusión tanto en la afición como en el club. Bueno, pues una semana después aún no se sabe nada. ¿Del salmantino del próximo año? ¿O sí? No lo sé. María Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, lo tuyo, ¿cómo está?
Bueno, pues hemos estado hablando 2-3 reuniones y bueno, la verdad es que cuando dos quieren, al final te juntas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en breve habrá noticias no solo del entrenador, sino del resto, ¿no? Del club. Yo creo que, como bien decía Ángel la semana pasada, yo creo que en breve, pues en cuanto salga una noticia, yo creo que van a ir todas, ¿sabes? En forma de ficha de dominó, pues bueno. Cuando caiga la primera, yo creo que el resto irán sucesivamente dándolas, ¿no?
¿Y esas reuniones, María, qué son? ¿Con Carlos Martín, con Ángel Lozano, con los dos, con quién?
Bueno, es allí con la cúpula, como yo digo, ¿no? Con los que mandan y, bueno, pues nada, hemos estado hablando, ya te digo que creo que han sido 3 reuniones y, bueno, está claro que los dos queremos que sigamos en el proyecto y, bueno, yo creo que lo que te decía antes, ¿no? Que en breve se sabrán noticias.
Pero escucha, ¿por qué se retrasa? ¿Qué es lo que estáis hablando en esas reuniones? ¿Es un tema contractual de que, oye, mira, pido más o menos pasta, más o menos primas? ¿Es un tema deportivo? ¿Cuáles son las conversaciones que tenéis en estos días?
No, es un tema personal del entrenador, ¿no? Que quiere llegar a un acuerdo con el club y es cierto que de vez en cuando, pues al final, como es fútbol, pues al final te desvías en temas deportivos, ¿no? En mejoras que quieres conseguir a nivel de club y tal, pero bueno, en principio el principal objetivo es, pues bueno, hablar del tema del contrato del entrenador.
Pero no tienes miedo, por lo que te escucho, por lo que dices que parece que va a llegar todo a buen puerto, ¿no tienes miedo a que el club en el último momento diga, oye María, que mira que sí, que hemos hablado, que todo muy bien, pero que cogemos a otro? ¿No tienes miedo a eso?
Bueno, están en su derecho. Yo el año pasado me embarqué en este proyecto. Estoy interesado en este proyecto, ya lo saben ellos, y ellos pues están interesados porque también me lo han hecho saber que María Hernández siga en el salmantino, ¿no? Porque es su club y porque ha estado mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, pues, creo que no va a haber ningún problema.
Yo creo que tampoco. ¿Sabes ya el equipo técnico que vas a tener, María, el año que viene?
No, porque primero hay que ir con el número uno y luego pasará al dos, ¿no? No, pero bueno, yo estoy muy contento. Lo saben ellos, voy a luchar todo lo posible para que sigan en el club. Date cuenta que hay circunstancias, ¿no? Que seguramente que influyan de cara al año que viene, pero bueno, ellos saben que gozan de mi confianza y de mi beneplácito, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Otra cosa es que se pueda realizar, ¿no? Porque yo sé que hay casos que, bueno, a nivel laboral que a lo mejor no pueden, ¿sabes? Pero bueno, ellos saben que hacemos un cuerpo técnico muy bueno, es muy amplio, pero yo creo que es muy bueno y creo que es fundamental, ¿no? De cara a llevar a puerto futuros objetivos.
Hablabas antes de circunstancias de cara al año que viene. ¿De qué circunstancias hablas?
No, por ejemplo, a lo mejor los entrenamientos son matinales, ¿sabes? Entonces, ya. A lo mejor hay gente que no puede, luego las circunstancias personales de algún componente del cuerpo técnico no va a poder seguir. Es decir, que bueno, ahí ya sabes que hay factores de diferente índole que a lo mejor no se va a poder llevar a cabo el mismo cuerpo técnico, pero vamos, espero y deseo, y así se lo he hecho llegar al club, de que quiero el mismo cuerpo técnico, ¿no? Aunque sé que en un caso va a ser difícil.
O incluso ampliarlo, incluso alguno más.
Sí, está claro, ¿no? Yo soy de las personas que ceden y me gusta que trabajen, ¿no? No solo llevo yo la batuta, ¿no? Sino que delego mucho en mis compañeros, y entonces, pues cuanto más seamos, mucho mejor, eso es obvio.
Yo es que veo el cuerpo técnico de Unionistas y digo, madre mía, pero si son 8 o 9 en el cuerpo técnico. En tercera división, te lo digo por un ejemplo de en tercera división del año que viene, ¿no?
Sí, no, sí, yo creo que si delegas, porque tener por tener es una bobada, ¿no? Pero si delegas en cada uno en su parcela, sabiendo el trabajo que tiene que hacer y los objetivos que tiene que marcarle pues la persona que lo dirige, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Incluso es mejor, ¿no?
Ya. ¿Y con la plantilla cuándo se va a hablar? ¿Con los chavales? Porque yo he hablado con algún jugador del Salmantino y están nerviosos, María. Ya lo comentábamos estas semanas, que están nerviosos con su futuro, con lo que va a pasar y con lo que no. ¿Cuándo se va a hablar con ellos?
Es lógico, yo también cuando era jugador es normal que en estas fechas pues que uno quiera saber su futuro, ¿no? Esa pregunta se la tienes que decir al director deportivo o al presidente, ¿sabes? Yo cuando renueve, pues entonces ya podré saber, me iré informando de cuándo será la reunión o lo que sea. Yo de momento, ya te digo, yo creo que esa pregunta es para otra persona, ¿no?
¿Te gustaría quedarte con varios jugadores de la plantilla de este año?
Bueno, yo creo que la gente... También hay mucha gente que ha apostado por el proyecto. Creo que han demostrado este año en la categoría que, bueno, no sobrados, porque lógicamente sobrados nunca y no me gusta esa palabra, pero bueno, yo creo que han demostrado con los números y, bueno, por lo realizado en el campo, que hay muchos jugadores que pueden estar en el próximo año, ¿no? Pero, ya te digo, es una decisión. Yo emití mi juicio, mi opinión, mi informe, y luego, pero no es solo de una sola persona, sino es un informe consensuado de varias personas y luego habrá que tomar, pues bueno, las decisiones oportunas.
Y en esas reuniones que tienes con la cúpula, como tú dices, María, ¿te han asegurado que el año que viene vas a tener una plantilla top en tercera división, es decir, una plantilla para subir inmediatamente a segunda B? ¿Te han asegurado eso?
No, asegurar no te... Vamos a ver, está claro que el proyecto sigue en progresión y quieren meterse en playoff. Es que nadie te puede asegurar, ya puedes tener la plantilla que sea, de que vayas a subir, porque hay el formato de playoff.
Sí, pero a priori, María, que te van a traer jugadores de segunda B, es decir, jugadores muy buenos para la categoría. ¿Te lo han dicho?
Se ha dicho que se va, como te decía, que el proyecto va a ser bueno, pero yo creo que no lo sé. Yo hasta que no... Es que primero quiero centrarme en lo mío y luego ya empezar pues con todo, ¿no? Cuerpo técnico, jugadores y demás. Pero a lo mejor no es tanto como a lo mejor vosotros, pues, como tú lo has expresado, ¿no? Pero bueno, está claro que el proyecto y el objetivo del club es seguir subiendo escalones, pero está topado este año con el formato de playoff. Entonces, sé que se va a hacer una plantilla acorde para intentar subir, pero claro, eso de subir, ya sabes que a las primeras de cambio no lo puedes hacer porque no es directo, sino tienes que jugar un playoff.
Sí, sí, es muy complicado. Escucha, en eso está Unionistas, intentando subir a Segunda B, un equipo también salmantino. ¿A ti te gustaría que subiera Unionistas?
Hombre, pues te quitas uno menos. ¿Sabes? Ya ha subido la Segoviana y el domingo estaba rezando para que no bajara el Burgos, como así sucedió, así que pues fíjate, si te quitas Unionistas, Astorga y Cristo Atlético, pues fíjate.
O sea que sí te gustaría que subiera Unionistas, para quitártelo, claro.
Pues, claro, sí, para quitármelo, sí, además es un club de la ciudad, ¿no? Entonces, ya. Pues bueno, ya te digo, yo estoy súper contento de que la Segoviana haya subido y que el Burgos no haya bajado, ya te digo, y ojalá que estos tres subieran.
Ahora, pero el derbi que iba a ser el año que viene, ¿eh, María?
Déjalo. Hablamos del siguiente, si quieres.
Esa iba a ser gorda,
Para el año siguiente, para segunda vez,
Iba a ser buena, esa iba a ser buena. Bueno, para segunda vez también vale, oye. Lo posponemos un año, también, no pasa nada. Oye, María Hernández, que esperamos anunciar pronto ya que hay novedades, hombre, que la gente tiene ganas, ¿vale?
Esperémoslo, sí.
Muy bien, un abrazo, entrenador.
Muy bien, nada, a vosotros un abrazo.
15 horas, 39 minutos, llega el cara a cara con Toni Melgar. We'll be right back.
Saludamos a un hombre que lleva ya unas cuantas temporadas jugando a esto del fútbol, que es salmantino, pero que curiosamente nunca jugó en la Unión Deportiva Salamanca. Jonathan Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es este salmantino que ha sido capitán del Guijuelo en las últimas temporadas. Has estado 7 precisamente en el equipo chacinero.
Sí, 7 temporadas.
Arrancaste en el Santa Marta, siendo en categorías inferiores, sí, cadete. De ahí te fuiste al Valladolid. Del Valladolid a la Cultural, un periodo muy corto de tiempo. De la Cultural al Racing de Ferrol, donde estuviste 5 temporadas. El salto al Guijuelo y aquí 7 años. Pero 2 temporadas en Primera División con el Valladolid. A mí me sorprendió cuando, después de haber jugado un montón de partidos en Primera División, y en segunda porque estuviste 3 años, dejaste el Valladolid, te fuiste, y yo nunca supe si qué pasó, si no habían querido contar contigo o te hicieron alguna jugarreta y tú preferiste marcharte. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste estando, como estabas, habiendo jugado un montón de partidos en Primera División?
Bueno, pues nosotros teníamos acordada una renovación, y a la hora de firmar el contrato, pues bueno, ellos incumplen esas condiciones. Entonces, bueno, nosotros consideramos en ese momento que el club de esa manera nos muestra, bueno, pues una forma de que nos marchemos del club, que ya no les interesamos, y bueno, nosotros rechazamos esa primera propuesta, una con el interés del entrenador en que siguiese allí, pero bueno, ellos deciden contratar a otro jugador a las 2 horas, y entonces, bueno, pues se cierra ya esa puerta de Valladolid. La verdad es que después de tanto tiempo hay muchas cosas que no se entienden de aquel momento, de aquel contrato, pero bueno, ha pasado el tiempo. Yo creo que cada uno sabe lo que pasó en su día, y sobre todo, bueno, nunca pude hablar de eso allí en Valladolid. Yo creo que ningún periodista tampoco se quiso interesar por lo que había pasado, y sí darle credibilidad en aquel momento al presidente.
O sea, que te hicieron una faena.
Sí,
una faena, por se puede decir algo así. Más fuerte que se podía decir también. Y entonces te quedas sin equipo, la temporada comienza y te pones a entrenar con el Salamanca. Bueno, con el Salamanca no, porque no te dejan tampoco entrenar con el Salamanca. Te ofreces, dice que sí, pero tienes que entrenar con el Salmantino. Y estás entrenando con el Salmantino. Yo recuerdo que entonces hablé contigo y te dije, oye, ¿y a ti no te interesaría jugar en el Salamanca? Y me han dicho, bueno, es que no me han dicho nada. Entonces yo agradezco que me permitan estar aquí entrenando, y de repente, ¡plaf!, te vas a la Leonesa, que estaba en Segunda División B, donde estás muy poquito tiempo. Allí te lleva un hombre que había estado aquí y que era tu representante entonces. Un hombre que había estado aquí, que había sido director deportivo, secretario técnico y entrenador, Fernando Redondo, de Pucela. Es el que te lleva allí, ¿no?
Sí, sí, bueno, él tenía relación con Tomé. Tomé, al ver que bueno, pues que yo estaba sin equipo, le interesó que fuese para allí. Yo, con la condición de que si me salía un segunda, porque faltaba mes y medio para abrirse el plazo de fichajes en el mercado de invierno, yo lo que quería era competir y demostrar que estaba para competir, aunque llevase 3 meses parado. Y bueno, la Cultural me dio esa oportunidad, yo más que agradecido, porque no es fácil encontrarte un equipo que te dé esa oportunidad y sobre todo esas condiciones para poder salir al mes y medio. Y la verdad es que luego el Racing de Ferrol se fijó en mí para intentar conseguir el objetivo de la permanencia, y bueno, pues se puede decir que gracias a la Cultural me volví a enganchar otra vez al fútbol.
Y allí estuviste 5 años y te fue bien en el Racing de Ferrol. Me consta que te querían un montón allí la gente. Y luego vienes, te acercas a casa. Tú sigues viviendo en Santa Marta, pero te acercas a casa porque vas al Guijuelo. Y a ti, ahora hablaremos de tu etapa en el Guijuelo. ¿A ti tú no tienes una espinita clavada por ser charro, por ser salmantino y no haber jugado nunca en el equipo de tu tierra, en el más representativo, en la Unión Deportiva Salamanca?
Sí, sí, claro. yo desde pequeño siempre iba a ver a Salamanca. Yo cogía el autobús en Santa Marta, me dejaba la Gran Vía y desde la Gran Vía me iba hasta el Atlántico con mi hermano y un amigo a ver cada 15 días al Salamanca. Yo soñaba con jugar en ese campo. La cantidad de partidos que he imaginado y estando yo en ese campo, pero bueno, luego por circunstancias de la vida es el Valladolid el que se fija en ti, el que te da unas condiciones para un futuro mucho mejor, y yo decido irme a Valladolid. A partir de ahí, pues siempre ha habido contactos con el Salamanca. Los más fuertes o los más cercanos, pues creo que fue la última temporada de Torrecilla o una de las temporadas de Torrecilla como director deportivo aquí, que bueno, que estaba ya todo hecho, dependíamos de que saliese un jugador que estaba en la actual plantilla y bueno, además...
Que no pudo salir al final te dijeron, lo sentimos, pero no puedes venir.
Y,
no,
y al final no había más cupo
Aquel jugador creo que era Luciano, jugaba en la posición de lateral derecho, central, fundamentalmente, que había venido del Pontevedra, sí. Que aquí la verdad es que fue un fracaso, por eso no lo pudieron sacar, porque... tuve que cumplir el contrato que nadie lo quería y por eso no viniste tú, pero fue por aquel jugador.
Sí, sí, en principio lo que a nosotros nos traslada a Torrecilla es eso. La verdad es que yo estando en la playa estaba con mi pareja, la que es ahora mi mujer, y se lo decía y ella, bueno, pues tenía muchas ganas de volver a Salamanca. Ya lo estaba pasando no mal, pero bueno, es difícil estar separado de tu familia en Ferrol. Y bueno, la verdad es que considerábamos que era el momento, era uno de los objetivos que yo tenía como futbolista y estaba a punto de cerrarse, pero al final, bueno, por circunstancias de la vida me quedé 3 años allí en Ferrol más y encantado de haberme quedado allí.
Y vamos al Guijuelo, 7 temporadas, como decíamos, y esta última complicada, como la han sido casi todas, más o menos, quiero decir, pero con esos vaivenes de entrenador, con esos problemas en el juego y en los resultados, menos mal que al final se enderezó, pero lo habéis pasado mal. ¿Os visteis con la soga al cuello en algún momento?
Sí.
¿Por Navidades, por ahí más o menos?
Sí, sí, yo creo que durante toda la temporada y sobre todo hay un momento de la liga que creo que es en el mes de febrero, así que son 5 puntos que tenemos el play-out y bueno, realmente ves que la temporada va a ser complicada, ves que es una diferencia importante, pero bueno, echamos un vistazo al calendario y vimos que pese a la diferencia de puntos, nos teníamos que enfrentar todos contra todos las últimas jornadas y bueno, creímos que teníamos muchas opciones, sobre todo porque dependíamos de nuestro trabajo y no hay nada mejor en el fútbol que depender de tu trabajo para los resultados. Y bueno, lo conseguimos sacar.
¿Y vas a continuar la próxima temporada en el Guijuelo? ¿Alguien te ha dicho algo? ¿Todavía no te ha dicho nadie nada? ¿Te gustaría?
No lo sé si voy a continuar. Cuando terminó la temporada, Jorge me dijo que quería hablar sobre mi renovación. Pero bueno, han pasado ya 15 días. Sé que Jorge ha estado fuera, ha estado de viaje, entonces creo que el apartado deportivo lo ha detenido un poco al margen y a lo mejor se ha centrado más en su trabajo profesional, en sus empresas, pero a día de hoy todavía no sé nada de Guijuelo, todavía no me he reunido con Jorge, entonces no sé qué intenciones tienen ellos, no sé cuál es su propuesta, así que estoy esperando porque evidentemente después de 7 temporadas en Guijuelo es mi primera opción.
Jordi Fàbrega lo tuvimos aquí no hace mucho tiempo antes de emprender las vacaciones y nos dijo que le gustaría seguir contando contigo y nos decía, no solamente como jugador sino por el peso y la importancia que tiene en el vestuario, en el grupo, entre los compañeros, que eras un auténtico líder y un tío fantástico, que se lo ponías fácil al entrenador.
Bueno, es de agradecer, yo creo que las palabras del míster, del último entrenador, pues siempre se agradecen, sobre todo si tiene esa idea sobre ti, porque bueno, es un poco la idea que un veterano o un capitán intenta transmitir ya no solo a los compañeros, sino al entrenador y a la gente de fuera, y la verdad es que se agradece. Yo con él he tenido un trato magnífico esta temporada, él me ha hecho saber que si él seguía aquí en Guijuelo le gustaría contar conmigo, entonces, bueno, ahora me imagino yo que una vez que arregle él su situación, porque creo que hay acuerdo, pero no está firmado el contrato, pues se pondrá manos a la obra él y Jorge, porque ahora no hay figura de director deportivo y empezarán a hablar con los jugadores que quieran hablar o firmar a los jugadores que quieran firmar.
Nada que ver Jordi Fàbregas con Rubén de la Barrera, ¿no?
No, son dos entrenadores totalmente diferentes.
Pero no solamente la concepción futbolística, sino sobre todo lo personal. Se sonríe Jonathan.
Bueno, quizá...
Tú con de la Barrera no hiciste
no,
muy buena amiga.
La verdad es que es un entrenador
Era un poquito piticlín.
La verdad es que es un entrenador que ha aprendido muchísimo de él. Creo que es un entrenador en cuanto a conceptos y en cuanto a entrenamientos, en cuanto a planteamientos, en cuanto a lectura de partidos, muy bueno. Creo que es un entrenador con muchísimo futuro.
En lo personal fallaba mucho, la relación con los jugadores fallaba mucho.
Pero en lo personal había cosas que bueno, que yo no compartía con él, que veía que no beneficiaban al grupo y en este caso un veterano o un capitán, como era mi caso, tiene que velar por el grupo.
Con Chema Aragón tampoco has hecho muy buenas migas, ¿no? Te lo deja.
No he tenido ningún problema.
Él no te quería mucho. No sé por qué.
Eso me cuentan. Eso me cuenta. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema con él, pero sí que veía también pues que no era de su agrado.
No, pero por algo especial o por el hecho de ser de Salamanca, porque nosotros nos dijeron, es que a los de Salamanca parece que los tenía enfilados, que era tu caso, era el de Piojo, por ejemplo.
Pues la verdad es que sí, porque luego también estaba Carlos, que también tuvo problemas con él. Y bueno, prácticamente era nuestro coche.
Sí.
No sé si tendría algún problema él con nosotros, algo que
no. ¿Y alguna vez le dijisteis, oye, qué te pasa con nosotros? ¿No? Nunca se lo llegasteis a decir.
Sí, yo hablé con él, por una serie de rumores, tampoco voy a entrar en detalles, por una serie de rumores que me habían llegado a mis oídos de personas cercanas a él y amigos míos, y le pedí explicaciones de una serie de cosas, él me las dio y simplemente nada más.
Bueno, hablábamos de que a lo mejor continúas en el Guijuelo, pero ¿sabes del interés del Salmantino? ¿Que le gustaría que formases parte de este proyecto ambicioso que dicen que quieren hacer, pero en tercera división?
Sí, sí.
¿Alguien
sí.
te ha dicho algo?
Sí.
¿Alguien se ha dirigido a ti?
Sí.
¿Te ha dicho, no gustaría contar contigo?
Sí.
¿Ese alguien puede haber sido María, que por otra parte sería lo más casi normal, por el hecho de que seguramente va a ser el entrenador, va a seguir siendo entrenador?
Sí, a ver.
Y que te conoce además de su etapa en el Guijuelo contigo.
Yo con María ya coincidí en Guijuelo y bueno, pues desde esa temporada siempre hemos tenido una relación personal bastante, bastante buena. Y me consta que tanto para María como para la dirección deportiva del Salmantino le gustaría que jugase en el Salmantino la próxima temporada.
¿Y qué vas a hacer?
Esperar a que me llame el Guijuelo y hablar, ya te digo, que es la primera opción.
¿Y en igualdad?
La primera opción es el Guijuelo y cuando hable con ellos, pues tomaré una decisión.
Jonathan, ¿y en igualdad de condiciones? Económica me refiero, aunque no deportivas, uno está en segunda división B y el otro en tercera. Pero en igualdad de condiciones, ¿qué vas a hacer? ¿Tiras la moneda al aire?
No.
Si lo comentas a la parienta, dices, me quedo en casa porque tú vives en Santa Marta o sigues en Guijuelo.
Ya te digo, mi primera opción es Guijuelo, pero si hubiese una igualdad de condiciones, no lo he pensado. No lo he pensado. Evidentemente, el Guijuelo es segunda B, el Salmantino es tercera, hay pros y contras de cada equipo. Pero la verdad es que no me he planteado esa posibilidad de que haría en igualdad de condiciones. Creo que me sentaría a hablarlo con la persona que mejor me pueda aconsejar, que en este caso es mi mujer, y entre los dos tomaríamos una decisión, pero a día de hoy no valoro que Salmantino y Guijuelo vayan a tener las igualdades de condiciones.
Ya.
No sé por qué, pero no lo he valorado.
No lo has valorado. Pues a lo mejor se dan. Y claro, yo no sé si puede decantarse la balanza a favor de ese equipo que representa Salamanca. Esa manera de sacarse la espinita a lo mejor es jugar en el Salmantino y jugar en el Mántico, cosa que nunca has hecho. Digamos, defendiendo la camiseta del equipo de aquí. Viniendo con el Pucela, sí.
Sí, me gustaría y quizá es una de las cosas que te queda por vivir como futbolista de todas las muchas que te has soñado cuando eres pequeño. Pero bueno, lo que te decía antes, al final el fútbol no es lo que tú quieres, sino lo que se te presenta y de momento pues en Guijuelo, con unas condiciones muy diferentes, estando a 50 kilómetros de casa, con un campo de hierba artificial más pequeño, sin la historia que tiene en el Mántico, pues ha habido años que me ha hecho muy feliz y eso está por encima de muchas cosas.
Jonathan Martín, un buen tipo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas 54 minutos, estamos en directo, Deportes COPE Salamanca. Este próximo sábado hablamos de atletismo. En las pistas del El Mántico se celebra el Trofeo Internacional de Atletismo Ciudad de Salamanca, que cumple 20 ediciones. De esas 20, las últimas 8 han servido como homenaje al desaparecido, al fallecido Carlos Gil Pérez. Organiza la Delegación Salmantina de Atletismo, con Moisés Muñoz a la cabeza. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bueno, un poco atacado estos últimos días, son así siempre, y hasta que no pasa el sábado se celebra la competición, no nos relajamos. Y eso es bueno que sea así, porque así estamos alerta, en tensión, y podemos apagar todos los fuegos, o intentamos al menos que se nos presentan.
Así que a estas alturas Moisés Muñoz todavía se pone nervioso antes de una cita de estas.
Sí, sí, claro. Yo creo que yo te digo que es bueno que sea así, porque te hace estar en tensión, alerta, y no te relajas, no bajas la guardia nunca.
Oye, Moisés, este memorial ya es una cita habitual ya en el calendario atlético de Salamanca, y es un éxito año tras año, ¿no?
Hombre, hemos conseguido pasar, digamos, la travesía del desierto de la crisis, donde tantas reuniones de atletismo españolas han caído, han perecido, y nosotros hemos conseguido, bueno, sabéis que con un presupuesto muy modesto, salvar la situación, y bueno, estamos muy orgullosos de ello. Ello es fruto del trabajo del grupo de gente que nos ayuda en la delegación de Salamanca, de los jueces, de los coordinadores técnicos, el personal de pista. Es fruto del trabajo de equipo, de un trabajo conjunto.
Oye, ¿qué presupuesto manejáis? Ahora que hablabas de presupuesto, de dinero, Moisés, ¿qué presupuesto manejáis, por ejemplo, para esta prueba, para este memorial Carlos Gil Pérez?
Pues nosotros nos venimos moviendo en los últimos años en torno a unos 23.000 euros. Lo que pasa es que siempre digo que luego no cuantificamos otras cuestiones como el material que nos proporciona, nos presta el ayuntamiento, Casvega, que nos proporciona la bebida, las ayudas del Club Deportivo La Armuña, por ejemplo. Es decir, hay cosas que no cuantificamos y sí deberíamos hacerlo en alguna ocasión, y entonces sacaríamos el presupuesto real. Bueno. Pero bueno, decir una cifra del metálico que manejamos, pues eso es en torno a unos 23.000 euros.
¿Y qué atletas confirmados tenemos? ¿De dónde vienen? ¿Qué atletas salmantinos van a estar? Cuéntanos un poco.
Pues el Gran Premio Internacional, el Memorial Carlos Gil Pérez, vuelve a tener sus platos fuertes, como así viene siendo habitual, en la velocidad y las vallas. Y este año especialmente fuertes son los dos saltos de longitud. Y te cuento algunos atletas confirmados.
Sí.
Está publicada ya en la web de la delegación los atletas admitidos. Hemos tenido que dejar mucha gente fuera que no podemos admitir porque no acreditan marcas y las series serían interminables y no podemos terminar de noche como nos ha pasado algún año. Entonces empezamos con unas series previas a las 5:45 donde intentamos admitir al mayor número de salmantinos y castellano-leoneses posibles, y luego a partir de las 5:30 empezamos con el Gran Premio Internacional.
Oye, cuidado con el calor, Moisés, a esas horas, ¿no?
Hombre, a los velocistas les gusta el calor, ¿eh? A los velocistas les gusta el calor, y a medida que avanzamos en la tarde, pues luego en la prueba del 1500 y el 800, que bueno, que este año tenemos un 800 femenino interesante, pues bueno, ya refresca un poquitín en la pista, pero bueno, tampoco podemos prever ni contar con el tiempo. Algunos años nos ha diluviado, ha habido tormentas, y otros años, pues bueno, nos ha hecho bueno. Eso es cuestión del azar de la climatología y no lo podemos controlar.
Oye, Moisés, qué orgulloso estaría Carlos Gil Pérez de su legado, ¿no? De lo que nos acordamos de él aquí en Salamanca, porque prácticamente, yo no digo todos los meses, ¿no? Pero en cada año siempre hay dos o tres cosas dedicadas a Carlos.
Pues sí, este año afortunadamente en un acto que se le viene a hacer justicia, se le puso el nombre a la pista cubierta, el nombre de Carlos Gil Pérez, y en gran medida, en gran proporción, el atletismo salmantino que tenemos en estos momentos, pues se lo debemos a él, la trayectoria, la dimensión, la progresión, en cuanto a instalaciones y todo lo demás, pues bueno, él fue un iluminado, un avanzado a su tiempo, y muchas de las cosas, de las realidades que tenemos ahora, él las ideó, las pensó y contribuyó a que las estemos disfrutando ahora.
Qué bueno, porque no somos muy en España de homenajes a la gente que triunfa, y en Salamanca todavía menos. Pero fíjate que Carlos Gil Pérez pues siempre se le ha tenido cariño, siempre se le ha tenido estima, y es una pasada, la verdad, lo que se acuerda la gente de él, y hombre, estaría orgulloso seguro, desde ahí arriba seguro que está orgulloso. A Unionistas le vas a dejar bien la pista, ¿no? Que luego se enfadan.
Nosotros dejamos la pista impecable cuando nos marchamos de allí. Muy bien. Los atletas dejan la pista impecable y esperemos que los espectadores que acudan en gran número a ver el gran espectáculo atlético que hay preparado para el sábado, pues también lo dejen de una manera decorosa.
Muy bien, el sábado atletismo, el domingo fútbol, así que en las pistas va a ser un fin de semana bonito. Moisés Muñoz, que salga todo muy bien, enhorabuena.
Muchas gracias.
Mañana volvemos a las 3:30. Te dejo con la radio, con la COPE, con Expósito. Feliz tarde.